Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen sábado.
¿Frío por allá?
Sí, bastante frío, bastante nublado y bueno, todo el mundo acá está impactado con ese tema que ya se veía venir. Y bueno, y a los corredores y caminadores los han mandado nuevamente a la casa y se verá cuánto se aplica acá en la Buenos Aires rubia, digamos, en la capital federal, ¿no? Pero bueno, de por sí todos estos días previos se veía muchísima gente, ¿no? Muchísima gente en la calle, bueno, también previendo que después se iban a cortar permisos y se iban a cortar circulaciones. Entonces, bueno, otra fase.
Claro, perfecto. ¿Escuchaste al doctor Gustavo Alcalá y al doctor Piris?
Sí, los escuché con atención y bueno, siempre es alentador las comparaciones, aunque las comparaciones son odiosas, pero bueno, saber que el país no está tan mal en su promedio, pero claro, a la circulación siempre hemos estado usando la metáfora en los últimos días, que esto es como la Lombardía, ¿no? Entonces, aquí el virus se ha perdido totalmente la trazabilidad y bueno, y ahora vienen todas estas reformulaciones de parte del gobierno y de la sociedad. Sobre todo, bueno, el cambio de tono que ha sido lo que ha llamado la atención a cualquiera y a la prensa en particular, que se pasó de una cuestión, si se quiere, de mucha potestad, muy de imperativo, a pedir colaboraciones, perdones, disculpas si lo estamos molestando y apelaciones a la conciencia individual y familiar.
Claro, yo creo
Pero
que,
bueno,
perdón, yo creo que en ese sentido estaba muy correcto el doctor Alcalá cuando dice que no debemos distraernos en destacar las perlitas, digamos, que ocurren a diario, como ha visto en San Juan. Nos hemos enterado que han habido una serie de
lo estuve
festicholas
siguiendo.
y bebidas y demás, pero
Lo
más
que es
vale que.
un fenómeno global, por otra parte. Las fiestas clandestinas y no tan clandestinas, porque bueno, los jóvenes se sienten más invulnerables, de hecho lo son, ¿no? Y entonces, bueno, están rompiendo los bordes y quieren pasarla bien y divertirse.
Sí, yo creo que tendríamos que enfocarnos directamente a destacar las bondades, el aporte, la colaboración y el acompañamiento del mayor número de la población que entendemos precisamente y nos alarmamos precisamente cuando vemos un par de casos sospechosos. Y es evidente que esto ocurre porque hay una circulación, por más que está controlada, circulación al fin, fundamentalmente con la gente que hace el transporte de todos los insumos que necesita la provincia por un caso, o en otro caso alguna provincia hermana, pero que necesita pasar por nuestra geografía, ¿verdad?
Bueno, es que este es el gran fenómeno del virus, ¿no? Que está bien, pero ¿hasta cuándo puedes tener economías y sociedades aisladas, ¿no? Yo en un artículo que publiqué esta semana terminaba con aquel poema de Miguel Hernández, ¿quién jamás retuvo al rayo prisionero de una jaula? Bueno, esto, el virus en el momento tiene que transcurrir, los gobiernos y los países van abriendo y cerrando el puño, sabiendo que la Argentina estuvo entre los países que en medio de imperfecciones y desaciertos tuvo el gran acierto de cerrar, ¿verdad? De cerrar. Fue una medida dura que coronó un cuadro muy recesivo y muy complicado, la estanflación argentina, pero bueno, pero por algo el ranking mundial está coronado por en cantidad de víctimas fatales sobre todo y de casos detectados, etcétera, por los negacionistas famosos, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Brasil, y después, bueno, vienen los países latinoamericanos que lamentablemente han tenido sus desajustes, ¿no? Llamativamente en el mapa mundial, por suerte para un continente tan castigado, tan sufrido, África lo está pasando bastante mejor, ¿no? Fíjate que en este ranking que hizo tanto ruido esta semana del Banco Mundial, que dice que solo 31 países van a crecer hay un solo país latinoamericano, que es Guyana, que Guyana tiene la particularidad que, como ha tenido esa explosión del oil and gas, de los hidrocarburos, con todo eso, esas nuevas áreas petroleras, ¿cierto? Que pues, Guyana ya sabía que iba a crecer bárbaramente, iba a crecer el 50%, es una locura. Pero después en América Latina es todo caída, y China va a crecer 1%, Vietnam va a crecer 2%, Laos un 1%, y todo el resto de Europa va a caer bárbaramente. A Argentina el Fondo Monetario Internacional le hizo una rebajita notable al calcularle un 9-10%, y después en África, que son sociedades más desenganchadas de la globalización, más atadas a la agricultura, África va a crecer dentro de sus modestos números 2-5%, ¿no? El África subsahariana, ¿no?
Así es. Viendo un poco al tema del aporte que hace la actividad minera, por cierto, creo que esta semana tuvimos buenas noticias con respecto a que el oro volvió a retomar valores históricos que no los veíamos desde el 2012, ¿verdad?
Sí, sí, notablemente. Bueno, y ahora ya hay Goldman Sachs habla de que podría estar en ya al comienzo de 2021, en 2009 tranquilo, y anclado, quedándose ahí, y hay algunos más audaces y optimistas que arriesgan a un $3,000 la onza, ¿no? Lo cual ya empieza a tener algunas traducciones y algunas repercusiones en lo que son las demandas locales, ¿no? Lo que la minería le llama los nacionalismos, que no son otra cosa que los apetitos de los estados y las regulaciones por compartir una mayor porción de la renta minera, ¿no? Entonces esta semana hubo un editor, Jackson, que es de uno de los medios más importantes ahí de financieros de Nevada, que Nevada es un distrito minero muy importante en Estados Unidos, que dice, bueno, mientras el fisco se revuelve en privaciones, ¿cierto?, y en dificultades para afrontar todos estos gastos públicos extras que ha traído el COVID-19, las mineras están engrosando sus balances y capitalizándose bien en la bolsa, entonces es hora de reconsiderar. Bueno, son todos los coletazos que va a venir en la minería, y una minería que también hemos visto y hemos estado hablando en estos días, que como tantas otras actividades, va a tener una reformulación y una destrucción de trabajo humano por la vía de una aceleración de su proceso de autónomo, de automatización, de que con un joystick de a decenas de kilómetros o miles de kilómetros se van a estar manejando faenas mineras, que es un proceso que ya se venía, ¿no? Se venía hablando.
Claro, es así. La economía argentina, por supuesto, está como los famosos petardos buscapié, ¿verdad?
Bueno, la economía, Walter, me recomiendo un artículo que está hoy en un diario amigo que conduce Julio Villalonga, que es Gaceta Mercantil, y hay una columna de mi siempre admirado Pablo Gerchunov, donde habla del rumbo del país a la luz del nuevo peronismo, ¿no? De este peronismo del siglo XXI, donde él, en trazo grueso, define a que no estamos ante el kirchnerismo, sino ante el cristinismo, que es una fase distinta, ¿no? Así como el madurismo es una fase distinta que el chavismo. Y entonces, donde ya no hay tanto énfasis en la alianza de clases, digamos, no hay tanto énfasis en el poder sindical, ¿cierto? Y que hay más bien un manejo distributivo a un tranza importante, ¿cierto? Sobre la base de la conocida presión impositiva, una concentración en los negocios y una mayor participación del Estado en todos los órdenes, digamos, con lo cual es augurable más vicentines y más cuestiones diferentes a las que se han conocido, ¿no? En ese sentido, dentro de la coalición gobernante, sin duda hay distintas visiones, ¿no? Porque bueno, mientras no te olvides, este es un país que ha sido parado a cero, ¿no? Entonces, a partir de ahora todo es reactivación. Entonces el país se está reactivando, porque claro, cuando producía cero automóvil, bueno, ya produce 10 automóviles y ya te puede hablar de una reactivación sectorial. Pero sin duda, si la apuesta estructural es anclar desarrollo a partir sobre todo de un modelo exportador, y sobre todo agroexportador, y sobre todo a partir de las industrias básicas, extractivas, entre ellos la minería y el petróleo y el gas, en la medida que se pueda, ahí es donde la coalición gobernante tiene que ir delineando sus pujas con respecto a cuál es la participación del Estado. En el caso de la minería lo hemos estado viendo en estos días, porque ahora apareció un nuevo borrador que trascendió, que Mining Press reclamaba que lo firmara alguien, ¿no? Que ya que conocíamos todos quiénes son sus autores, que por lo menos le pusieran el gancho con respecto a ser una minera estatal, que preocupa mucho a quienes quieran animarse el negocio en la Argentina, en este caso sin YPF.
Bueno, recordarás perfectamente que en este programa justamente instalamos un poco esta discusión, esta suerte de menú de opiniones con respecto a esta posibilidad, y creo que ya hay más de algún proyecto rondando ahí alguna de las cámaras para insistir en este sentido, ¿no?
Sí, está bien, porque estuvo muy bien lo que hizo. Si esto después se traduce en un trabajo sesudo, más allá de las fotos y de los discursos que siempre son tan bonitos, estuvo muy bien la convocatoria en lo gestual que hizo el gobierno de San Juan a través de Sergio Uñac, de esto de hacer un pacto San Juan, creo que se llama, así que para ver cómo se puede motorizar y acordar la base del desarrollo. Sobre la base de esto, digamos, de que si el país no produce y no se garantizan sus ecuaciones, dentro de lo cual el capital privado es fundamental, no hay ninguna otra posibilidad, porque digamos, son momentos muy duros donde queda muy poca buena energía, ¿verdad? Yo preguntaba a propósito de eso en estos días, en una de estas redes, que había unos grupos de empresarios, que surgió el tema si va a haber más agua o no con respecto a estas nevadas que han habido. Bueno, no indicaría el ciclo desde el augurio de que va a haber más agua en San Juan. Digamos que en el mejor de los casos va a haber un año neutro, lo cual ya sería bastante bastante una buena noticia, ¿cierto? Porque la sequía histórica es muy grave. Y a la luz de todo lo que se está viendo en Chile, ¿cierto? Que en Chile ha habido un, como quien diría, un consuelo con respecto a una década de sequía, ¿cierto? Que ha complicado todo. La minería que comenzó y la agricultura y llegó después ya directamente al uso residencial. Y yo creo que, humildemente, acá estando sanjuanino, estando a 1000 kilómetros de distancia, es hora que San Juan ponga al agua en el centro de todo, digamos. A partir del agua, diseñar todo, ¿no? Y no seguir ignorando que el agua es un recurso escaso que va a ser cada vez más escaso, cada vez más complicado, ¿cierto? Y dejar de decir, está todo bien, y como pasó en gestiones anteriores, que directamente le decían a la prensa, mira, mejor de esto no hablemos porque esto no suma votos, sino que resta, ¿no?
Fíjate, te paso un dato, un interesante, creo. Por ahí me han comentado mis contactos con relación a las posibilidades más bien de la justeza, más que escasez de agua que podamos tener en la próxima vendimia, digamos, o a partir de ahora, por lo que no ha nevado tanto ni demás. Hay un proyecto del gobierno de la provincia de San Juan, a mí me parece bastante, bastante bueno, que estaría estudiando la posibilidad de aportar o entregar algún sistema reducido de energía, de paneles solares, para hacer funcionar los pozos particulares que hayan en San Juan. Obviamente vos sabés que hay miles de pozos de perforaciones particulares, Y bueno, lo más caro en ese caso para la producción de agua es la energía para arrancar las bombas. El gobierno estaría viendo la posibilidad de proveer algún sistema muy, muy práctico, digamos, alimentado por paneles solares, cosa que se da muy bien en la provincia de San Juan. No sé si sabías algo de eso.
Sí, he estado escuchando, bueno, y siempre que me cuentan de eso, y ya de hace una década que estamos pregonando esto, digo, bueno, ya es hora, hagan algo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ministerio del agua, bueno, también no sea lo mejor porque es agregar burocracia, pero enfrentemos el tema como debe ser. Algo antipático que me permito decir. Durante un tiempo yo he suscrito, porque me convenció con diversos datos, y voy a decir su nombre, pues, cuestiones, un pensamiento de Ricardo Martínez, conocido empresario y dirigente de la minería, que es que el equivalente a la inversión para el túnel de Agua Negra, tan anhelado y tan querido por los gobiernos sucesivos de San Juan, con eso se podría tecnificar y hacer riego por goteo en el Valle de Tulum.
Claro que sí.
Bueno, entonces después vienen todas las cortapisas, y no, que es un tema cultural, que esto, que lo otro, que no sé qué, que después el mantenimiento. Bueno, pero es el lugar donde vos pones el en este caso, el agro, ¿cierto? O porque te interesa el agro, o porque dices, bueno, esto consume el 60, el 70% del agua de San Juan por el río Amanto. Y por todo lo que se pierde por los canales, no sé qué. Pero bueno, esto es pensar en el futuro con otras perspectivas, digamos, con otras cosas, pero bueno, son políticas de Estado, ¿no?
Así es. Bueno, ojalá Dios quiera que este invierno que está empezando traiga un buen frío, pero con muy, muy buenas nevadas en la alta cordillera para el bien de los sanjuaninos. Querido amigo, querido Daniel, te mando un abrazo muy grande y te invito a que escuches enseguida a dos grandes de la actividad minera. Siempre les digo así.
Bueno,
También por el
tienes
tamaño, ¿no? Me refiero a Mario Hernández y a nuestro común amigo Alberto Carlocchia.
ah, cómo no, encantado.
Te mando un abrazo, ¿eh?
Te agradezco mucho, y un abrazo, y gracias por llamarme, ¿eh?